Desde las ventanas abiertas de Hágase la Luz se ve el mundo, ese mundo en el que pasan muchas cosas. No nos da tiempo a saber todo lo que ocurre, a conocer todo. Y por eso solemos acudir a gente que sabe para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo por ahí. Con nosotras está Irache Perea. Ella es doctora en Estudios Internacionales de Euskal Herriko Unibertsitatea, es profesora en esta universidad, profesora de Relaciones Internacionales, ha escrito artículos científicos en diversas publicaciones y es directora del Máster en Estudios Internacionales de Euskal Herriko Unibertsitatea. Y con ella queremos hablar del proceso de paz de Colombia. Irache Perea, kaixo egunon.
Egunon.
Bueno, en 2016 se firma un acuerdo de paz en Colombia tras años de conflicto armado y después de varios intentos fallidos por conseguir la paz. Irache, ¿este acuerdo qué importancia ha tenido para la Colombia actual, la de hoy en día?
Y bueno, pues la firma del acuerdo de paz en Colombia en 2016 desde luego tiene una importancia monumental, ¿no?, para la Colombia actual. Sobre todo si tenemos en cuenta que pretende dar fin a un conflicto armado de larga duración que se ha extendido a lo largo de 7 décadas, con un saldo de víctimas que supera los 9 millones, al menos medio millón de ellas habiendo perdido la vida, con lo cual pues tiene una importancia clara, ¿no? Es un conflicto multidimensional, muy complejo. Hablamos de un conflicto de clase, de étnico, ¿no?, de género, que tiene una dimensión política, una dimensión económica, social, con muchos actores armados implicados, algunos de los cuales siguen en activo, con lo cual es un conflicto muy complejo y de larga duración, ¿no? Y en ese sentido el acuerdo pues es importante. Además, se pueden hacer muchas lecturas también del conflicto en Colombia, pero desde luego hay un factor importantísimo que es la desigualdad, ¿no?, que se encuentra en su origen y que caracteriza al Estado colombiano ya desde su nacimiento, ¿no? Se suele hablar de los inicios de este conflicto en las décadas de los 50, 60, ¿no?, cuando emergen formalmente el paramilitarismo en Colombia. Las guerrillas, ¿no?, las que han tenido mayor alcance, emergen en este periodo. Hablamos de desigualdades que se pueden conectar, evidentemente, incluso con el periodo de colonización, ¿no? Y de ello da cuenta, por ejemplo, el impacto que ha tenido el conflicto desproporcionado sobre las poblaciones indígenas. Y es importante también porque no se trata únicamente de un acuerdo, digamos, que pretende el cese de la actividad armada de las guerrillas, ¿no?, sino que se trata de un acuerdo comprensivo en el sentido de que pretende abordar estas causas, ¿no?, del conflicto. En ese sentido, ¿no?, pues es histórico, es un acuerdo monumental.
Yo creo que también cabría resaltar la perspectiva de género de este acuerdo, ¿no?, la importancia que han tenido las mujeres a la hora de conseguir este papel que se firme, ¿no?
Sí, es un acuerdo, como decía, histórico en cuanto a que es un acuerdo comprensivo, ¿no?, que pretende abordar las causas del conflicto. Tiene una novedad fundamental que no he mencionado del acuerdo en Colombia es el enfoque de la paz territorial, ¿no?, diferenciar, aceptar, ¿no?, que el conflicto ha tenido, digamos, impactos diferentes en función de los territorios. Y este enfoque territorial hila, ¿no?, conecta también con un enfoque diferencial. Y ahí es donde entra también el enfoque de género, ¿no?, la búsqueda de una paz inclusiva, ¿no?, distinguir también, hacer esa diferenciación no únicamente desde un punto de vista espacial, digamos, que sería el enfoque de la paz territorial, sino también social, ¿no? Aceptar que el conflicto ha tenido impactos diferentes para grupos sociales diferentes, ¿no? Fundamentalmente para población indígena, para población afrodescendiente, para población campesina, para las mujeres, para los colectivos LGTBI. Esto es algo novedoso del acuerdo, este planteamiento, y que creo que tiene importancia, ¿no?, también a nivel, es histórico también en ese sentido, y a nivel internacional tiene importancia como ejemplo, digamos, ¿no?, de esta, en cuanto a esta perspectiva. Es, digamos, el acuerdo a nivel internacional, ¿no?, que más disposiciones de género contiene y que incluso contiene también más disposiciones desde una perspectiva interseccional, ¿no?, que conecta además, cómo las mujeres han sufrido, ¿no?, desproporcionadamente los impactos del conflicto, pero también por su condición, de mujeres indígenas o de mujeres del ámbito rural, ¿no? También tiene disposiciones que tienen en cuenta esta perspectiva interseccional, ¿no? Entonces, este enfoque de género está inserto en todos los puntos del acuerdo, ¿no?, que busca garantizar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, a medios económicos, ¿no?, a superar los obstáculos relacionados con nuestro papel tradicional en la economía de cuidado que limita, ¿no?, nuestro acceso a recursos económicos. En cuanto a la participación política, que también es un punto fundamental, ¿no?, donde, por cierto, ¿no?, y hablando de esa diferencia, esa brecha que decía, ¿no?, entre texto y implementación, hay una brecha, ¿no? La representación sigue siendo baja en todas las instituciones que derivan del acuerdo, a excepción del sistema integral de verdad, justicia y reparación, que estaría relacionado con el punto de las víctimas. Pero esa participación equitativa, ¿no?, en política institucional, el reconocimiento de la violencia política que sufren especialmente las mujeres en su participación en política, en cuanto a la reincorporación de mujeres excombatientes, ¿no?, también ahí se considera el enfoque de género. Y luego, otra cuestión fundamental también de este acuerdo sería que contiene mecanismos, ¿no?, en términos del enfoque de género, sería que contiene mecanismos que pretenden garantizar esta implementación, ¿no?, ya sabiendo que precisamente se produce esa brecha, ¿no?, entre texto y luego lo que ocurre en terreno, ¿no? Y destaca pues la creación de la Instancia Especial de Género, julio de 2017, por parte del Gobierno de Colombia y las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, o la Mesa Técnica Internacional, que también contiene la Instancia Especial de Género, ¿no? Entonces, es también esa dimensión, esa parte de la implementación, también contiene este enfoque de género y prevé, ¿no?, intenta dar garantías de la implementación del enfoque de género. Aún así, junto con el enfoque étnico, el componente étnico del acuerdo son los menos implementados, incluso no hay un nivel bajo de implementación del acuerdo, pero incluso estos componentes están menos, ¿no?, implementados a 2022.
¿Y tú crees que con este nuevo gobierno en Colombia, una nueva forma de gobernar, este paso del texto a la ejecución podría ser más factible?
Hombre, desde luego es muy importante la llegada de esta coalición, ¿no?, del Pacto Histórico al gobierno de Colombia, también teniendo en cuenta cómo se ha ralentizado la implementación del acuerdo durante el gobierno de Iván Duque, ¿no?, entre 2018 y 2022. Él, recordemos que formó parte, ¿no?, estuvo activo en esa campaña, ¿no?, contra el acuerdo, se ha puesto de inicio al acuerdo, y durante su gobierno, pues bueno, ha habido un esfuerzo ahí consciente y deliberado por obstaculizarlo, con lo cual se ha producido efectivamente en ese periodo una ralentización de su implementación, ¿no?, reconocida por las agencias que hacen seguimiento. Con lo cual es importante la llegada al gobierno del presidente Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, también porque sí que han expresado su voluntad, ¿no?, de una implementación total del acuerdo este con las FARC. Recordemos que es un acuerdo que se firma con las FARC. También quedaron, se detuvieron las negociaciones con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional. Se van a retomar también las negociaciones. Y luego esta voluntad, ¿no?, que decía, del gobierno de nuevo, ¿no?, por abogar, ¿no?, por la implementación de este acuerdo en su totalidad y por ampliarlo también, digamos, que las negociaciones con el ELN, etcétera, ¿no? Con lo cual, sobre todo respecto a ese periodo del gobierno de Duque, ¿no?, que además, en su campaña contra el acuerdo, pues jugó un papel fundamental precisamente esto de lo que veníamos hablando, ¿no? El enfoque de género que contiene el acuerdo, el enfoque étnico, porque fueron, si se hace un seguimiento de los resultados del referéndum en 2016, en los que recordemos que ganó por un poquito el no al acuerdo, pues precisamente las razones fundamentales fueron este enfoque de la paz territorial, teniendo en cuenta, ¿no?, la distribución espacial de los votos y el enfoque diferencial, ¿no?, fueron, digamos, priorizados, ¿no?, también en la negativa a este acuerdo. Con lo cual, desde un punto de vista de género, la llegada incluso al gobierno de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no?, que es una activista feminista, afrodescendiente, ¿no?, ambientalista, etcétera, es, bueno, esperanzador. Y en cuanto al acuerdo, ¿no?, por el apoyo también ya inicial al mismo, ¿no?, al contrario del gobierno previo.
¿Tú auguras que se podrá ir implementando todo esto para conseguir lo que Gustavo Petro ha mencionado como la paz total?
Bueno, pues por lo menos creo que es un avance el que haya un gobierno que, digamos, aboga por esto, ¿no? Han incidido en la paz total, en lo que Petro hablaba, ¿no?, ya en entrevistas previas, ¿no?, como la paz grande, en contraposición de la paz pequeña, que sería esa idea, ¿no?, de asociar el conflicto con la actividad de la guerrilla, ¿no?, y únicamente buscar el cese de la actividad de la guerrilla, ¿no?, en lugar de abordar también las causas del conflicto político que está detrás. Entonces, bueno, que tengan ese enfoque, esa incidencia que hacen, ¿no?, en paz con justicia social y, por tanto, en abordar, ¿no?, las causas que estarían en esas desigualdades, ¿no?, estructurales, pues es importante, ¿no? Ya de entrada que por lo menos no se opongan y no hagan un esfuerzo deliberado, digamos, por no implementarlo, ¿no?, que era el caso anterior. Aún así, desde luego, es complejo y, de hecho, esta brecha de la que hablaba el caso de Colombia es sobre todo cuando estamos hablando de, por ejemplo, de disposiciones relativas a igualdad de género, es algo general. Ocurre, vamos, yo que soy estudio relaciones internacionales, con toda la normativa a nivel internacional que tiene que ver con la igualdad de género, la propia agenda de Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, que tiene mucho que ver también con la, o sea, vamos, las organizaciones feministas colombianas y de mujeres se han aferrado mucho a esta agenda, ¿no? En la presión que han hecho para introducir el enfoque de género en el acuerdo, porque recordemos que el acuerdo de 2012 no contenía estas disposiciones, las 130 disposiciones de género que sí contiene este acuerdo, y fue la presión de las mujeres, ¿no?, de las organizaciones de mujeres, la que hizo que en 2016 sí se incluyesen. Esta agenda, Mujeres, Paz y Seguridad, pues entre lo que, digamos, es el texto, ¿no?, y lo que ocurre, efectivamente, no su implementación, pues también hay una brecha, ¿no? Por ejemplo, en su informe 2020, el secretario general de Naciones Unidas señalaba que mientras que el 44% de los Estados miembros de la ONU sí habían elaborado planes de acción nacional para la aplicación de la agenda, ¿no?, de Mujeres, Paz y Seguridad, solo el 24% incluían un presupuesto para desarrollarlo, ¿no? Y esto es algo, es una constante. En la implementación del acuerdo de paz en Colombia, también señalan las agencias que hacen seguimiento a la implementación esta brecha y la falta de recursos, ¿no? La no asignación de recursos, la falta de presupuesto para la implementación de los puntos del acuerdo, con lo cual es fundamental que ya de entrada haya una voluntad política para su implementación, que haya un enfoque, ¿no?, digamos, una perspectiva clara, por lo menos, ¿no?, en el discurso, desde luego, por parte del presidente Petro y del gobierno, ¿no?, actual en Colombia, el pacto histórico, de buscar esta paz total, ¿no?, entendida como, pues bueno, una transformación, ¿no?, que permita avanzar hacia una sociedad que haya en paz y que, digamos, aborde, ¿no?, esas desigualdades que están en el origen del conflicto. Pues eso, pues bueno, es importante, pero desde luego no obviaría la complejidad del acuerdo y los intentos previos que ya ha habido, ¿no?, de acuerdos de paz en Colombia, y que además, como decía, estamos hablando de que todavía hay organizaciones, o sea, disidencias de las FARC, el ELN, organizaciones, criminales, que están en activo, paramilitares, que están en activo todavía, ¿no? Con lo cual, pues es complicado, desde luego.
Iratxe Perea, ella es doctora en Estudios Internacionales de Euskal Herriko Unibertsitatea, es profesora en esta universidad, y hemos estado hablando con ella en los últimos minutos sobre el acuerdo de paz de Colombia y su implementación, que va lentamente, pero va. Iratxe, eskerrik asko.
Eso es, eskerrik asko zuei.